Muy buenas tardes, son la 1:31 de este día 30 de octubre. Un día bastante triste para Chile, producto de la suspensión de la ACOP y la APEC. Vamos a elaborar un poco sobre eso, pero no quería dejar pasar la elección de la canción, que no es nuestra, sino es casualidad, y que habla de cuando la gente no se puede entender. Uno, pensando en la historia de los Beatles, después saca conclusiones respecto a que seguramente esta la escribió John Lennon pensando en las desavenencias que tenía con Paul McCartney. Y evidentemente el discutir y el no estar de acuerdo en nada es algo que nunca conduce a algo bueno. Acaba de llegar Fernando Zavala. ¿Cómo te va, Fernando?
Bien, pues.
Oye, un día de la suspensión de la COP y la PEC.
No es gratis, pues. No es gratis, no es gratis la violencia.
No es gratis la violencia. Son costos que corre el país cuando iba a ser un momento muy importante en la historia de Chile. Al final lo hubiese quedado como marcado en las agendas y en los libros de historia. Había una firma de un tratado que nos hubiera favorecido bastante, en teoría un acuerdo entre los chinos y los americanos a realizarse acá, y va a ser todo lo contrario. Además, uno empieza a conocer historias de cuánta gente ha trabajado, ha invertido y ha arriesgado pensando en estos eventos, que hoy día ve muy negro el panorama. Hoteles, productoras, esta misma radio que era
media partner,
Éramos media partner de la ACOP. Siempre me costó distinguir una de la otra.
Nosotros éramos media partner de la PEC.
¿De la PEC o de la
ACOP? La parte, no, de los emprendedores.
De las dos.
De las dos, parece.
Nosotros éramos media partner de la
claro, es
APEC, empresario. Tanta gente trabajando durante tanto tiempo y la frustración que significa. Ojalá sea un llamado de atención para la gente que está con ganas de que esta fiesta siga, cuando en realidad ya definitivamente está claro que nadie va a estar mejor, todos vamos a estar peor.
Como que siento que ya no soy el único que me estoy empezando a cansar de la violencia, del vandalismo, de
ahí está en Bloomberg,
de la tontera de
Chile cancela la cumbre con en la que Trump y China iban a acordar.
¿Y sabes por qué? ¿Sabes lo que más me tiene preocupado? Es el tema del inmovilismo, de lo paralizante que es la violencia. Hasta hace dos semanas vivía en un país que tenía muchos problemas, soy el primero en reconocerlo, siempre lo fuimos, nosotros fuimos acá muy críticos de cosas que había que mejorar.
Siempre lo hemos estado conversando.
Desde el respeto, desde el diálogo, desde la conversación, desde desde los hechos, y no no solo desde la utopía, ¿ya? Hoy día este país está paralizado, lamentablemente. Conversaba hoy día toda la mañana, hay que conversar con varios pymes que con suerte van a poder pagar sueldo a final de mes, porque habían logrado vender las dos primeras semanas de octubre. La segunda quincena de octubre fue dramática, y creo que no hay que esconder la realidad de estas miles de empresas que están sufriendo porque el país está paralizado, y además de eso están atemorizados de realmente qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿eh? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Qué clase de sociedad es una sociedad que permite que un grupo minoritario, ultra minoritario, de vándalos, delincuentes y terroristas nos tengan a todos paralizados? ¿Hasta cuándo? No sé, yo siempre he tratado de ser moderado, pero a esta altura del partido, creo que alguien que lo diga.
Es una situación que, claro, y además te hubieran puesto un forward el primero de octubre y te hubieran dicho voy a terminar el mes así.
Nadie, claro.
Te hubieran dicho es imposible, 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 500 veces imposible. Bueno, los cines negros que hablábamos hoy día en la mañana. Vamos, bueno, en los mercados. Oye, en Chile empezaron a sentir el rigor de este tema, y 3% abajo la bolsa, la veo 4.733. Testeo números de 4.700.
¿Sabes lo que me pasa, estimado señor licenciado?
1,40.
Más allá de la bolsa 3% abajo, el dólar, no sé, 15 pesos o 12 pesos arriba, pero Lo que me pasa es que siento que hay un grupo de la clase política que no quiere dejar que este país avance, de verdad. O sea, y yo creo que a esta altura es como para, en el fondo, pedirle un poco grandeza a todos, ¿eh? Y no es en particular respecto de un sector u otro. Pero si seguimos en esta senda, este país puede terminar en un proceso que no dura semanas ni meses, probablemente dura años de recomponer confianza. Entonces, yo creo que este es el minuto para apelar a la grandeza de las personas que...
Claro, porque al final el punto es tú. Yo puedo estar en desacuerdo contigo y las ideas y las maneras de lograrlo, pero entendería que lo que los políticos o los dirigentes, los que no son gente que está tirando piedra en la calle, buscan lo mejor para Chile, ¿no es cierto?
Sí.
Y la gente que los eligió. Entonces, eso significa hacer ciertas transacciones respecto a lo que ellos creen que es lo mejor.
Sí, claro.
Y si tú pones a la gente por delante, lo que corresponde hoy día es sentarse todo en una mesa y decir, ok, nos pasó esto, reflexionemos, salgamos para adelante, pero por favor, no sigamos estirando el elástico, si esto es un juego
peligroso. Además que yo insisto que acá hay elementos que solo buscan la violencia. O sea, aquí el grupo minoritario que está... en el fondo no tiene ningún interés en construir un Chile mejor. Ninguno. De partida, me cabe la duda si algunos de ellos son chilenos. Pues lo pongo como una pregunta, porque yo no tengo acceso a información de inteligencia, de seguridad. Pero me cabe la duda si son chilenos. Y además, ¿cuáles son sus intenciones de largo plazo? O sea, ¿qué pretenden, digamos? Y yo creo, estoy convencido de que la gran mayoría de los chilenos quiere...
Infinita la mayoría.
Claro. O sea, me atrevería a decir que casi todos queremos, salvo estos violentistas, queremos construir, no queremos destruir. Siempre desde la legítima diferencia. Si aquí no, esto es una sociedad heterogénea.
Pongámonos de acuerdo cuáles son los intransables. Los intransables es que la gente esté mejor, ¿no es cierto?
No, y yo creo que mejor. Hoy día hay una cosa anterior. Los intransables son, primero, que tenemos derecho a vivir en libertad y con calma. En democracia, con libertades personales que nos permitan vivir, digamos. Si no, es que yo creo que hoy día hay un grupo muy minoritario, muy minúsculo, pero muy llamativo, muy violento, que está cuestionando eso incluso, digamos.
Vamos entonces a conversar con Cristian Araya. No lo tenemos en vista, pero...
Ya, pero déjame hacerte una pasada solamente por los mercados internacionales, que a esta altura, claro, pareciera como que...
Bueno, la FED habla a las 3 de la tarde, chilena. Sí. Va a cortar tasas.
Sí, eso es lo que espera el mercado, digamos. ¿Ah? Y reporta Apple.
Facebook.
Sí, no han reportado ninguno de los dos todavía, pero...
Al cierre del mercado van a reportar.
Reportan las dos, dos grandes. Apple ha andado muy bien este año, ¿eh? Se despegó de sus comparables, digamos, de Google, de Amazon. Y la acción ha subido como 50% en lo que va del año. Sí, entonces hay una expectativa respecto de qué va a pasar con los anuncios de Apple, porque al final del día esta es una empresa de productos, ¿no? Entonces si no anuncia cosas nuevas, como que uno empieza a dudar de qué es lo que va a pasar en el futuro. La decisión de tasa de la Fed, yo creo que esos son como los eventos más relevantes después de que se conocieron las cifras de Estados Unidos en la mañana.
Sí, que están...
ya lo comentaron ustedes.
Bien, sí. Oye,
PIB de Estados Unidos, no sé si 2%.
2% arriba, 1,9% de Estados Unidos. Y el desempleo en Chile también salió
positivo. O sea, negativo que hay desempleo, pero controlado.
No, lo que hablábamos es que dentro de todos los problemas que ahora salen de Chile, qué sé yo, la economía logró incorporar a más de un millón de inmigrantes con un desempleo razonable, que es más o menos el mismo tamaño de la marcha del viernes.
Tal cual.
Eso
¿sabes lo que más me da pena? Que yo conversaba que hay mucho, no solo pymes, comerciantes chicos, sino que personas de esfuerzo que todos los días se levantaban en la mañana, trabajaban duro para lograr que sus hijos pudieran tener una calidad mejor, y que hoy día no pueden llegar a su lugar de trabajo. Es una cosa brutal. No pueden o deben viajar varias horas porque los metros están quemados.
Estamos hablando con Cristian Araya, gerente de renta variable de Bantrust. Como que tendió a recuperar la bolsa un poco, Cristian, antes del cierre.
¿Qué tal, señores? Sí, algo recuperando.
Y el dólar cayendo,
todo,
o sea,
como que como un 3-3.
Un poquito de tranquilidad.
Sí, o sea, mira, en verdad está cerrando en 38,8, 11 pesos más arriba.
7,38, digámoslo, para que entienda la gente.
Estuvo en 41, ligeramente más arriba, o sea, el máximo estuvo en 41,5.
Eso es lo máximo histórico, ¿no?
Yo diría que es un máximo a la altura del 2003, más o menos, por esos lados. Porque el máximo que tenía yo, que era 34, 35 por ahí, que era más o menos en mayo del 2016, lo pasó fuerte. Y ciertamente el 2003 me parece que es la ventana que...
El 2003 había habido un máximo, sí, pero no me acuerdo si era más o 727. Yo creo,
exactamente, pero por ahí era. Ahora, la verdad las cosas que como mencioné en la mañana, tenía data de producción industrial que salió muy mal hoy día, tenía el riesgo o la percepción de riesgo medido a través de el CDS afuera, que saltó fuerte del orden de un 13%. Sí, está en 42,9.
Claro, está en 38 hasta hace poco.
Correcto, y piensa tú que antes de la crisis estaba en 33.
Claro.
Entonces, más o menos para medir algo de percepción de riesgo. Se te conjuga también que tenéis 5 días de descanso, entre paréntesis, digamos, entre comillas, digamos. Por lo tanto, obviamente yo tiendo a buscar algo más de liquidez, porque ciertamente no sé qué haya pasado en estos próximos 5 días. Así de simple, digamos. Ahora, el monto transado en el IPSA hoy día fue alto, estamos hablando de 141 mil millones. Eso es elevado, creo yo, e inclusive más arriba que el promedio que vimos.
¿Quién está vendiendo, Cristian? ¿Están vendiendo locales o internacionales o ambos?
Mira, yo te diría que institucionales no lo veo.
Okay.
Yo lo que veo son básicamente una oleada de rescates desde la industria de fondos mutuos. Eso sí es lo que yo creo, buscando liquidez. Y eso te ha generado como un efecto dominó. Es la sensación que yo tengo. Yo esperaría que el Banco Central tomase algún rol un poquito más participativo, creo yo, en todo este cuento, porque efectivamente algo de iliquidez se puede palpar en el mercado, sobre todo en las tasas.
Pero las tasas, ¿qué está pasando con las tasas? ¿Qué está pasando con los bonos?
Por ejemplo, las tasas en UF, la curva completa en UF se ha movido hacia arriba.
¿Poquito?
Y eso tiene sentido. No, yo te diría 50 puntos básicos más o menos arriba, fácil. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente con toda la contracción económica que se viene, la verdad de las cosas es que inflación no la vemos. Eso es una certeza, digamos. Probablemente votan un poco más de UF. Y también el mercado de renta fija, estructuralmente hablando, está del orden de un 70, 80% formado por UF. Por lo tanto, si querías hacer liquidez, evidentemente tenés que votar papeles en UF, no te queda otra, hermano.
O sea, la gente está pasando de esos rescates, serían de renta fija a caja.
Hoy día lo que hemos visto es que básicamente hay más rescate de fondos de largo plazo y nos estamos buscando algún tipo de refugio en el corto plazo. Uh-huh. Eso es lo que yo he visto en línea simple, ¿de acuerdo? Y básicamente apostando más al peso que al UF. Eso es lo que yo he visto en el mercado, por lo menos.
Uh-huh. Okay. ¿Qué pasa con la bolsa? A ver, pégate una pasada.
La bolsa, 145 mil millones, lo que estoy viendo ahora, de monto transado, cerrando en niveles de 3,10% abajo, en 4.729 pesos.
Yeah.
Correcto, que es la corrección de los últimos 15 minutos, y donde hoy día básicamente no tiene acciones en sector positivo, o sea, tiene básicamente un IPSA absolutamente correctivo, donde los montos mayormente observado individual en compañías, se observa en el AM, en Banco de Chile y Falabella. Son los tres papeles.
Oye, los montos. Tengo la pantalla Australis con una baja fuerte. ¿Eso fue un cruce particular, algo de bajo volumen o algo, alguna noticia que no vimos?
Yo creo que hoy día no obedece a nada. Sí, efectivamente. Yo creo que no es que le estén,
no
le hayan pegado, no, para nada. De hecho, el monto son poquísimas, son 585 acciones lo que veo. Eso es equivalente a 55 mil pesos, no es nada. No es relevante. Yo estaría más preocupado por las correcciones en los malls, ponte tú, o las acciones de consumo, el retail. Eso estaría más, porque ahí al parecer hay algo más de fondo.
¿Qué acciones cayeron?
Mira, hoy día las que más cayeron, tení ITES cayendo un 11,4%, tení Mallplaza cayendo un 7,5%, tení Forus cayendo un 6%, por ejemplo, dentro de las más destacables, tení Ripley un 9,16%.
Todo el retail sufriendo.
¿Parcarauco se defendió bien?
Parcarauco, déjame ver.
Sí, pues. Yo la veo en 1939 cayendo un 1,28%.
Sí, correcto. Ahora, son 10 días en que no hay abierto. ¿Te fijáis? Por lo tanto, hoy día eso sí o sí te tiene que pegar en tu ingreso.
No, sí, día, el Parque Arauco como... funcionó el fin de semana, yo sé, por positivamente. Pero, o sea, sí, claro. ha habido cierres, pero...
De todas maneras, o sea, ya, ok, de los 10 días, ok, no estuvo los 10 días cerrado, pero hay por lo menos 5 días que sí estuvieron cerrados. Entonces, claro. Eso te dice pegar el ingreso. Correcto. En Falabella le han pegado fuerte. Falabella, imagínate, Falabella la tenía entre 1.775 pesos.
Claro.
O sea, un 3.5 abajo.
Así es.
Entonces, pero ese es, yo creo que hoy día, evidentemente, el comercio está sufriendo, el sector regulado está sufriendo, y ciertamente los catalizadores para pa ver un. Una devuelta están un poquito más anulados, pues. Yo creo que sí, pues yo creo que no, hoy día los catalizadores están un poquito diluidos, digamos. Yo creo que hay que esperar y ver que todo el tema desde el punto de vista del gobierno, agenda social y todo eso, ojalá se calme, pues, para poder tomar decisiones correctas.
Don Cristian, una buena tarde y un buen fin de semana.
Señores, cuídense muchísimo.
Un abrazo. Gracias, Cristian Araya, entonces gerente de renta variable Van Trust. Bueno, un día de correcciones y nada, hay que esperar. Entre paréntesis, hubo extensión de la fecha de pago de IVA.
Sí.
Hasta el... A ver, déjame mirarlo para no equivocarme. La gente que tenía que pagar IVA hoy. Declaración de IVA hasta el 10 de noviembre, sin recargo.
10 de noviembre, 10 días más.
Eso le da 10 días más.
Que en realidad son, claro, 10 días, pero hay un fin de semana largo entre medio, entonces al final ya están.
Estamos a 3. Está hoy día.
Claro,
ya venía pateado del 20.
Sí. Está bien.
Bueno. Estamos aquí con Marcelo Díaz Bowen, director ejecutivo del Centro de Emprendimiento Colbún, la aceleradora de negocios, para que nos dé su visión. Del lado emprendedor sobre la contingencia, que es una cosa que nosotros hemos trabajado durante la semana, un poco tratando de dar mensajes positivos, porque esto vamos a salir, tenemos que salir, tenemos que arreglarlo.
Así es.
Y este país es un país de gente buena en general, no nos deberíamos dejar abatir por una minoría tan chica. Uh-huh. ¿Cuál es, cómo lo están viendo ustedes desde el Centro de Emprendimiento Colbún?
Hola Gonzalo, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La verdad es que los emprendedores están un poco choqueados. En general...
Estamos todos medio choqueados.
Claro. Sí, lo que pasa es que efectivamente el emprendedor es el que está sufriendo en mayor parte lo que sucede, porque a fin de mes tiene que pagar sueldo, a fin de mes tiene que volver a comprar productos para seguir vendiendo, tiene que pagar el arriendo. Y no la está viendo fácil. Entiendo que las instituciones lo están haciendo un poco más simple. El Servicio de Impuesto Interno estaba tuiteando hace poquito.
Eso es lo que
te estaba escuchando, sí. Y la verdad es que se agradece. Creo que las instituciones lo que tienen que hacer es mirar quién es su público, quién es su objetivo, y ver cómo ayudar a ese público, que en este caso son los mismos emprendedores. La SECH ha hecho un llamado, se han creado varias plataformas muy interesantes como Desafío 10X, en la que ya estamos todos involucrados. Tenemos que ayudar a los emprendedores, señores, y son los que creamos trabajo en este país. Y la verdad es que les agradezco de nuevo que me invitaran hoy día, porque yo vengo a defenderlos un poquito de ellos. Yo también soy emprendedor, también tengo una empresa. Nosotros tenemos 9 personas que apoyamos a emprendedores a salir adelante. Y de alguna u otra forma, cada uno de nosotros tiene que ver cómo ayudamos a esas personas que son tremendamente positivas, que sí, además somos súper arriesgados, tiramos para arriba, que contratamos gente y que les tenemos que pagar hoy día sí o sí. Como
claro,
sea,
como sea,
nos endeudemos.
¿Cómo crees tú que está en ese sentido la situación de los emprendedores en respecto del pago de sueldos, digamos, que creo que es la primera prioridad?
La primera barrera.
Hoy, sí, hoy mira, día 30 de octubre.
El término emprendedor es bastante amplio.
Sí. No, pero lo que ustedes ven, digamos.
¿Ah? Lo que nosotros estamos viendo es que no están tan mal en términos de, en regiones.
Ya.
¿Ya? Lo que he visto en Santiago es más complejo, porque efectivamente cada una de estas golpes a la cátedra que ha tratado de dar cada una de estas instituciones, lo que ha hecho es detener al país, y eso hace que baje el consumo.
Claro.
Espero que no baje la inversión a futuro. Nuestros emprendedores son personas humildes. Los emprendedores de la región del Biobío con los que nosotros trabajamos son de Santa Bárbara, de Coronel, de cómo se llama, de sectores como Quilaco, Quilleco, Antuco, que muchos viven del turismo. Y no sé si ustedes están pensando salir este fin de semana fuera de su casa, pero en general lo que está pasando es que no van a salir. Entonces, los queremos invitar a que vayan a Angostura, el Biobío, a conocer la belleza de los parques que hay, y en realidad no creo que vayan a salir. Entonces, todas estas contingencias no nos ayudan a los emprendedores.
Ahora, como dices tú, la gente, los emprendedores somos optimistas, tenemos tantos sueños por delante y tantos proyectos que están ahí al alcance de la mano, que se pueden ver frustrados.
¿Por dónde crees tú, Marcelo, que parte la reconstrucción de esto? Yo creo que por dónde viene el camino de... Porque esto hay que sanarlo. No podemos seguir metido en esta ola de violencia. Yo estoy convencido que va a pasar.
De hecho, yo estoy muy de acuerdo con que hay que repudiar esta violencia, porque una cosa son las manifestaciones populares de una desigualdad, y la otra cosa es salir a robar.
Claro.
Y lo que ha pasado es que últimamente se están aprovechando para robarnos.
Claro. Sí, ladrones.
Más que eso de que la oportunidad es el ladrón, yo no la creo, que estos son ladrones que están aprovechando la oportunidad de que las fuerzas policiales se ven no sé si son capaces de detenerlos a todos. Yo vivo acá cerca de Santiago y la verdad es que no hay supermercado, se lo robaron todo.
Claro. En el área donde ustedes viven.
En Talagante vivo yo, sí, impresionante. Pero mira, yo soy un convencido que esto no es un juego de un día, no es un ajedrez que yo muevo ficha y al final del partido uno gana y el otro pierde. Esto es una maratón para siempre, esto es un juego infinito, como dijo Simon Sinek. Tenemos que ver cómo ayudamos en nuestras mismas empresas a que la gente sea feliz. Suena un poco fuera de la economía, pero la verdad es que es eso. ¿Cómo hago para que desde el puesto que gana menos dinero en mi empresa, a mi puesto, que a lo mejor es el del gerente general, tengamos una conversación y seamos empáticos? Yo creo que hoy día no hay... El problema que tiene Chile es que se ha ido quebrando en la empatía. No tenemos una comunicación de todos nuestros compañeros. Los emprendedores, la gracia que tenemos, es que somos pocos en la empresa. Entonces conocemos cómo se llama el hijo de la señora, conocemos la historia, nos ayudamos entre nosotros. Los centros de emprendimiento lo que hacemos es generar lugares de conversación. De hecho, incluso con todos los problemas que han habido de movilización y en Biobío ha llovido como loco, no sé si sabían, nuestros emprendedores igual van a los centros de emprendimiento, porque son un lugar donde pueden conversar, donde pueden hablar quizá con el alcalde, quizá con un potencial cliente, con alguien que les viene a enseñar de cómo proteger la propiedad intelectual de su empresa. Los estamos ayudando económicamente a salir adelante con sus emprendimientos. Es decir, creo que las empresas grandes y los emprendedores lo que tenemos que hacer hoy día es dejar de pensar solamente en el número, que no es que lo estemos haciendo, pero además ver cómo podemos ser más equitativos con nuestros colaboradores, porque si ellos son felices, finalmente lo que nos van a reportar es mayores utilidades.
Claro.
Y las utilidades, yo por favor le pido a todo Chile que deje de hablar de Producto Interno Bruto, que dejemos de hablar de crecimiento y hablemos de felicidad nacional bruta. ¿Cómo podemos calcular que lo que tenemos nos alcanza para vivir bien y para que nuestros vecinos sean felices? Y hay un montón de indicadores económicos, si no estoy hablando...
Ahora hay que partir por reactivar la economía, entiendo yo, ¿eh? Porque
sí, los emprendedores vamos a seguir reactivándola. No, para nosotros no hay una pausa, no es como no importa, nos tomamos el fin de semana largo. Viejo, para nosotros las cosas no paran, es 24/7, no es 40 horas de semana laboral. Nosotros nos despertamos en la mañana y en la ducha ya estamos pensando qué vamos a hacer hoy día para salir adelante. Entonces, déjennos jugar, déjennos hacer la vega.
Déjennos trabajar.
Ese es
ese es
nuestro hashtag.
Es el motto. Marcelo Díaz Bowen, entonces director del Centro de Emprendimiento Colbún, aceleradora de nuevos negocios. Muchas gracias Marcelo. Y vamos a seguir con ese espíritu, entonces, tirando para adelante el carro. Igual que nuestros auspiciadores, Peugeot, que está saliendo también en las noticias, producto que está en conversaciones con Fiat, no sé si viste.
Sí, van a armar un mega no sé conglomerado.
Y eso es producto también del gran desempeño que ha tenido y que se refleja en los modelos de Peugeot, de Carlos Tavares, que es el CEO de Peugeot, que es la estrella más importante de los equipos ejecutivos de automotora en estos años. Gran gestión de 2014 en adelante, y usted puede ser parte de ese éxito.
Oye, Brooks Brothers está volviendo a la normalidad en sus tiendas de a poco, pero ya están, entiendo que casi todas abiertas, en la medida que los malls abren. Yo estuve el fin de semana, me tuve que comprar una camisa, y muy me atendieron, como siempre. Y además está brooksbrothers.cl. Vaya usted y si necesita, ahí están las opciones de Brooks Brothers.
Y en Almagro las salas de venta están abiertas de lunes a domingo, 10:30 hasta las 18 horas. Así que Almagro también, en la medida de lo posible, poniéndose con la actividad, porque nosotros no podemos parar. Este es un país que no puede parar y no va a parar. Porque siempre hemos salido airosos de las pruebas que nos pone el destino. Y esta no será la ocasión de hacerlo.
Déjenos trabajar.
Un abrazo, buen fin de semana. Cuídense, tranquilidad y fuerza.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacioi.
Oye, mañana es martes, ¿cierto?
No, po, mañana es martes Monday.
¿Cómo? ¿Y pasado mañana?
Miércoles Monday, po.
¿Y después?
Jueves Monday.
Se extendió el Monday con After Peugeot. Ahora tienes todo el Monday. Perdón, todo octubre para agendar un test drive y obtener un bono adicional de hasta $1,000,000 para comprar tu Peugeot. Agenda tu test drive ahora y conoce más en Peugeot.cl. Peugeot.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Ni las horas, ni la cantidad de trabajo, ni la cantidad de dinero me detendrán para dar siempre lo mejor de mí.
Coronel Sanders, el soñador americano. Hacia 1920, Harlan Sanders, de 30 años, había fracasado en los estudios y en prácticamente todos sus trabajos, sin ser capaz de definir ni encontrar un rumbo. Al menos había podido recuperar a su hija y su mujer, luego de que ésta lo abandonara, y había tenido con ella dos hijos más, un grupo familiar al que apenas podía mantener saltando de un puesto de trabajo a otro. Pero la suerte de quien décadas más tarde se convertiría en el fundador de una de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo, comenzó a virar hacia el éxito sin que ni él mismo lo sospechara. En 1930, la Shell Oil Company contactó a Sanders, quien durante su sinuosa trayectoria al menos había sembrado una buena reputación como vendedor. La compañía le ofreció hacerse cargo de una nueva gasolinera en Kentucky a cambio de una comisión por las ventas. La estación de servicio tenía anexado un pequeño departamento en su parte trasera, en el que Harlan podría vivir junto a su familia. Sanders, quien siempre había sido un asiduo lector de libros de gastronomía y recetas, aceptó la propuesta porque no tenía muchas más posibilidades y porque advirtió que la cocina del apartamento tenía potencial para desarrollar un negocio paralelo. Así, instaló un letrero luminoso e inauguró el Sanders Café, en el que comían los camioneros de la ruta que pasaban a cargar combustible y que rápidamente alcanzó excelente reputación por la calidad de sus platos. Nos reencontramos mañana tras los pasos del ícono y fundador de Kentucky Fried Chicken.